en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, comienza nuestro tiempo. Dos nuevas ediciones en la madrugada del fin de semana para viajar hacia esos otros mundos que aquí nos gustan, como siempre, buscando respuestas. Y es un placer, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, comenzar en directo esta primera edición de la semana. Hasta las 4, las 3 en Canarias estaremos para estar juntos. Y solo te pedimos que conectes con nosotros para ayudarnos a llenar este espacio en blanco que ahora se abre aquí en la sintonía de Radio Nacional. Saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Para todos nosotros un placer estar aquí. Natalia Sotillos, Yolanda Nieto, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Frank Contreras y nuestros técnicos, María José Cascantes, Paco Bermúdez y quien te habla, Miguel Blanco. Como os digo, un placer estar aquí compartiendo este tiempo en este mundo del misterio que nos rodea y que nos gusta. María José Cascante me dice solamente en singular. Regresamos de la aventura israelí. Después de una intensa semana viajando por lugares sagrados en esa tierra, volvemos a estar juntos aquí desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Y como os digo, es un placer. Ojalá hayáis disfrutado de esas emisiones desde Tierra Santa. Habrá más salidas, más programas. Pensamos ir a México, pensamos ir a Perú y desde Machu Picchu queremos hacer un programa y algunos otros lugares por aquí, por Europa. No os lo perdáis, será una forma de acercaros a ese corazón del misterio. Y abrimos nuestros canales de comunicación. Hoy tenemos 5 premios para sortear, regalar a todos los que queráis participar con nosotros. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y el muro de Facebook. Entráis y por ahí andamos saludando a todos, cada día más gente, lo cual nos alegra. Saludos también para los que nos escucháis a través del podcast a lo largo de la semana. No os perdáis esos programas que hicimos especiales desde Jerusalén. Y los saludos a toda la gente que desde multitud de lugares de fuera de nuestro país están ahora sintonizados con la radio online en Radio Nacional. Es un placer, saludos para todos en cualquier parte del mundo que estéis. Y celebrando, terminando ese 11-11 del 2011, del cual hoy os daremos algunas claves y seguiremos un poco toda la influencia a lo largo del tiempo, ahí van nuestras intenciones del programa especial que queremos realizar hoy.
Muchos acontecimientos están ocurriendo en estos días. Claves que, según las antiguas tradiciones, se desvelan. Puertas estelares que se abren en todo el mundo. Presencias invisibles. Poderosos bríos espirituales que desde el centro de la galaxia nos irradian de energía. Y a nuestro alrededor, movimientos de la Tierra que se manifiesta, crisis económicas mundiales. Y tras todo ese telón de fondo, parece que una vez más, tímidamente, surgen las luces en los cielos, algo que ya había sido profetizado para estos tiempos. Nuestra intención esta noche es abrir nuestros ojos y prestar atención a todo eso que se está moviendo sobre nuestras cabezas. Está pasando y queremos contároslo. Y Y como siempre, si estáis conectados, sois bienvenidos a este nuevo viaje. Una aventura que nos llevará a ver más allá de lo visible. Luces en los cielos y extrañas experiencias nos esperan esta noche.
Echarnos a Israel, la semana pasada dejamos a nuestros dos compañeros investigando lo que pasaba sobre nuestros cielos. Parece que hay algo que está escandalizando, al menos abriendo los ojos a los investigadores. Buenas noches, Miguel Pedrero, ¿cómo estamos?
Muy buenas, muy bien.
Un placer que estés con nosotros. Franco Andrea, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Qué tal?
Bien, bien. Hoy, dos cosas. Felicidades.
¿Por qué?
Por esas dos emisiones desde Jerusalén. Los que sabemos lo que es la radio desde dentro, sabemos lo que cuesta ir a Jerusalén y sabemos el esfuerzo y el tiempo que lleva hacer esas dos emisiones.
Y a veces cuesta más de lo que uno piensa, ¿verdad?
Sí, sí. Y entonces, como sabemos desde dentro cómo es la radio, felicidades. Bueno, que Espacio en Blanco esté allí.
Lo hemos hecho otra vez. Lo hemos hecho otra vez.
Y por cierto, gracias. Gracias a Carlos Oyes y el cariño que nos dio en Zaragoza. Y sobre todo, gracias a Rafa Campillo.
A la gente que estuvo en Albacete, a toda esa gente que nos ha ido siguiendo. Es curioso, hoy terminaba el 11 del 11 del 2011. En todos los medios de comunicación se ha hablado de ello. Y nosotros que somos especialistas vamos a hablar poco. Qué curioso. Vamos a hablar porque tenemos algunas conexiones con algunos personajes que hablan del tema. Pero lo vamos a seguir a lo largo de todo el tiempo. Quizá porque no nos gusta repetirnos, porque hay mucho malentendido y mucha paranoia en todo este asunto, y vamos a tomárnoslo con calma. Vamos a hablar de ovnis, que es tu tema favorito, Miguel.
Sí. Y ovnis y actualidad, porque estamos viviendo una oleada ovni. Desde principios de septiembre hasta el último caso que he recogido, ha sido del 6 de noviembre en la provincia de Guadalajara. Numerosas personas están observando ovnis, incluso algunos muy cercanos. Estamos viviendo una auténtica oleada, algo que no pasaba en España desde mediados del año 1995 y principios de 1996. Además, en esa época la oleada fue en una zona geográfica muy determinada, el noroeste de la península ibérica, sobre todo la región gallega. En aproximadamente 6 meses, los investigadores de la zona recogieron más de 400 casos. A partir de ese momento, sí es cierto que siguieron sucediendo casos, pero a cuentagotas. Y
15 años hacía que no volvíamos a tener tantos casos.
Además, lo anunciábamos a principios del mes de septiembre. Estábamos recibiendo, además solicitamos esta noche que nos sigan contando lo que han visto, lo que ha pasado. Algo estaba pasando. Lo anunciábamos a principios del mes de septiembre, que estábamos recibiendo multitud de correos electrónicos, de llamadas, de mensajes en el contestador, de gente de toda la geografía española que estaba vislumbrando algo que no tenía explicación. Hoy recordaremos algunos de esos casos. Toda esta mini oleada parece que cobra un especial auge, una especial importancia el 11 de octubre.
Curiosamente el 11.
El 11 de octubre.
El 11 del 10, es decir, sigue el número 11 por ahí medio.
Y cobra actualidad con César Cabo, controlador aéreo, que cuenta en su Twitter primero, luego en su blog, y que nos contó en estos micrófonos casi en primicia, en esa emisión de sábado, anunciaba Miguel Pedrero el viernes esa entrevista, que algo en los cielos causó o sembró la alarma en la torre de control del aeropuerto de Barajas, Madrid.
Déjame que pongamos una introducción que nos va a meter de lleno en este asunto. Y hay alguien que me mandaba un mensaje criticándome porque yo decía que yo no creo en los ovnis. Creo en los ovnis, evidentemente, es un tema que me ha apasionado.
Los ovnis son una realidad, Miguel. Quien no crea en los ovnis
está mal informado.
Está desinformado. Sí. Otra cosa es la naturaleza del fenómeno.
Me criticaban diciendo que bueno, yo creo en ello, es un tema que me ha apasionado. Quizá últimamente no hay muchos datos nuevos, aunque esta noche vais a demostrar vosotros, con el excelente trabajo que habéis hecho en la investigación, que hay muchas más cosas de lo que queremos. Tras esa introducción, os damos más datos, 2 y 16, y si queréis contarnos algún caso, habéis vivido alguna experiencia, sabemos que hay mucha gente en España que ha estado y está viendo este tipo de cosas, 900-137-137, y si vais por la carretera, cuidado que igual esta noche se os aparecen.
En España, España existen numerosos casos de presuntos avistamientos de ovnis documentados. Las Fuerzas Armadas Españolas los investigan a través de la instrucción confidencial IG-45 del Estado Mayor del Cuartel General del Ejército del Aire. El primer caso conocido en España que se puede asociar al fenómeno ovni ocurrió en el siglo XIX, concretamente el 14 de febrero de 1826, en Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real. Años más tarde, en 1851, en la población madrileña de Villaviciosa de Odón, durante la noche del 16 de mayo, se observa en el cielo una cruz luminosa delante de la luna que desaparece tras varios minutos de resplandor, ante el asombro de las numerosas personas que la divisaron. El primer caso de avistamiento de un platillo volante en el siglo XX tuvo lugar durante los primeros días de julio de 1947 en la comarca de Balazote, en Albacete. Numerosos vecinos fueron testigos del paso de un objeto oscuro que a las 7 de la tarde atravesó el cielo albaceteño. Son solo unos ejemplos de este extraño fenómeno. Desde entonces, ha habido muchos más y siguen sucediendo incluso en nuestros días con mayor intensidad. En los próximos minutos os mostramos algunos ejemplos.
Ahí estaban los primeros datos, hay muchos testimonios esta noche que queremos ofreceros. No nos vamos a olvidar de ese 11-11 y a lo mejor toda esta historia, todas estas luces tienen que ver también con esa clave, con esas puertas interestelares y con esas venidas de no sé qué maestros que vienen del cielo.
Los dioses.
Contadme, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues si esta oleada empezaba a principios de septiembre, su punto álgido son los días 10 y 11 de octubre. Hemos recibido docenas y docenas de correos electrónicos, de llamadas telefónicas de personas que querían ofrecer su testimonio. Hemos tenido que hacer una labor de selección porque eran muchísimos los casos, pero de lo que no hay duda es que el punto álgido de la oleada son los días 10 y 11 de octubre, ¿no? Y como decía antes Fran Contreras, la liebre saltaba, informativamente hablando, porque muchos medios se hicieron eco del caso. Con el testimonio de César Cabo, tres aviones en vuelo.
Espera, vamos a recordar que César Cabo es un personaje muy conocido, ¿no?
César Cabo, controlador aéreo, antiguo portavoz de los controladores en una época crítica. El día...
Alguien que sabe muy bien diferenciar...
Según la instrucción IG-40/5 sería un testigo de alta cualificado. Esa instrucción militar que durante años funciona y que sigue funcionando para investigar esto que no existe, que llamamos OVNI.
Gracias a vosotros, tuvimos una entrevista con él, nos contó algunas cosas.
Sí, tres aviones en vuelo cerca del aeropuerto de Barajas que detectan en el radar interno, en el radar de los aviones, un eco no identificado. Ese eco no era detectado en el radar del aeropuerto de Barajas ni fue visto por los controladores. Eso sí, te puedo decir que se montó un lío tremendo, porque había tres aviones que decían que detectaban un objeto no identificado. Es decir, el miedo es que se produjera algún tipo de colisión, algún tipo de accidente. Pero yo creo que mejor que contarlo nosotros, vamos, el propio César Cabo.
No es lo más habitual, yo estaba trabajando de supervisor y entonces una controladora le preguntaron tener un avión y luego otros dos que les informara de un tráfico. Claro, los aviones a veces te preguntan sobre los aviones que les rodean, ¿no? Pues me dice quién tengo ahí, quién tal. Pues ellos no lo veían físicamente, pero la pantalla de radar que los propios aviones llevan para separarse de los que les rodean, evitar colisiones, que es el último recurso, pues veían un punto y entonces le preguntaron a la controladora y la controladora en su pantalla no veía nada. O sea, nosotros no veíamos nada, pero ellos veían un punto. Ah. Lo veían en el radar que llevan instalados los aviones ahora para evitar colisiones. Entonces, bueno, pues es una cosa un poco peculiar, no ocurre todos los días. En teoría, nuestro radar primario detecta todo lo que se mueve. O sea, manda una señal, rebota la señal con cualquier cosa que encuentre recorrido y te lo devuelve la lectura, ¿no? La presentación del radar. Entonces, bueno, pues era un poco extraño. O sea, fue puntual, luego ya nadie más lo volvió a decir y ahí quedó la historia. Personalmente no me ha ocurrido, pero sí que ya he hablado con varios compañeros que han tenido situaciones de estas. Se ve que hay de esto.
Ahí se César nos daba un poco su opinión desde ese punto de vista de testigo, digamos, experto, de que otros compañeros también habían estado viendo este tipo de cosas.
Y nos contaba otra serie de casos ocurridos en Galicia que no solamente eran ecos no identificados, sino que eran ya objetos. Además, el de Galicia entraba y salía del mar, una plataforma de 10.000 pies de altura considerable, y en la aerovía Menorca con dos aviones en ruta que ven como entre ellos pasa una serie de luces no identificadas. Es decir, además este caso contado por Mamen Castillo, si mal no recuerdo, controladora aérea. Ocurría el 11 de octubre a las 3:30 de la tarde.
Atentos, 11 de octubre.
11 de octubre, 3:30 de la tarde, sobre la vertical del límite provincias Madrid-Toledo. Pedro García, vigilante de seguridad en Málaga. 11 de octubre, pero a las 7:30 de la madrugada se encontraba con lo insólito, concretamente en las cercanías del hospital Costa del Sol de Marbella. Le escuchamos, Miguel.
Pues mira, así intuitivo, mira al cielo. Y de pronto pues me encuentro como una esfera de luz muy potente, muy grande, a muy poca corta distancia de lo que era, digamos, la altura de a la Tierra, era, no sé qué calcularlo. Y fue encontrarme ese objeto, esa luz tan tan fuerte, y bueno, se iba moviendo a una velocidad con muy despacio, y yo me quedé observándolo, porque es que ya, bueno, me quedé empantallado viéndolo. Me quedé parado observándolo y vi que se iba desplazando, digamos, de oeste a este. Y bueno, cuando lo estoy observando este objeto, y de buenas a primeras, y bueno, bajó, digamos, se situó más para abajo de donde estaba, en un movimiento limpio, sin ruido, no se escuchaba nada, se situó más para abajo, y bueno, ya me quedé mirando, y entonces el objeto, una vez que se situó en esa posición, empezó como a moverse de derecha a izquierda, y subía un poco y bajaba, y bueno, ya aquello ya me dejó descolocado. Yo mirando el objeto y viendo lo que estaba pasando, bueno, yo me puse muy nervioso, la verdad, porque es que me puse nervioso, yo notaba como los pelos de la cabeza se me ponían de punta, porque es que me dio hasta un poco de miedo.
Lo curioso de todo este asunto es la emoción con la que viven los testigos los casos, ¿verdad?
Me quedé empantallado, decía Pedro, porque lo que van a escuchar los oyentes, la familia de Espacio en Blanco esta noche, es el temor, la incertidumbre, la espontaneidad. Pocos datos técnicos como los que nos daba César Cabo, pero sí la magia de y el miedo y el temor de alguien que ve algo que rompe la lógica y la razón. ¿Por qué rompe la lógica y la razón este caso? No solamente por lo que ve Pedro García, por este detalle.
Lo que me impresionó también mucho fue que cuando iba a la altura, a una distancia ya, porque yo me quedé observándolo hasta que mis ojos ya no podían verlo más. Pero a una distancia, pues, retirada de mí, ya no sé si calcularía unos 12 kilómetros ya que lo estaba viendo, se veía perfectamente, pues de esa misma esfera salió otra esfera más pequeña, la misma luz, pero digamos de menor tamaño. Salió como despedida de esa bola. Y ya fue, ya bueno, yo me quedé, ya le digo, es que no, es que es algo que es para verlo, la verdad.
2:25, 1:25 en las Canarias, qué suerte quien lo ve, qué emoción vivirlo, ¿verdad, Miguel?
Sí, y a muchos testigos les cambia completamente la vida. No es cierto que no hemos tenido mucho tiempo para contrastar datos, informaciones, trazar trayectorias de los objetos, porque esto es la crónica de unas jornadas de muchos nervios, muchas prisas,
mucha carretera
y muchísima mochila, ¿no? Fíjate, estos dos casos, el caso de César Cabo, el de Pedro, ocurrían el 11 de octubre. Este último, 11 de octubre, 7:30 de la mañana en Marbella, Málaga. El siguiente caso, también muy tremendamente interesante, del que tenemos constancia, ocurre solamente unas horas antes. El 10 de octubre, a las 11:30 de la noche, una familia desde una zona cercana al aeropuerto de Barajas...
¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid, divisan algo tremendamente extraño, un objeto en forma de boomerang que avanzaba entre una serie de aviones que despegaban y aterrizaban en el aeropuerto de Barajas. Así nos lo contaba una de las testigos, Soledad Crespo.
Estábamos frente a mí tengo el tejado de mi habitación. Y por encima, pues siguió pasando el objeto hasta que se perdió en ese lado. Claro. Pero manteniendo la misma velocidad y todo. Como se dicen cuando hablan de tantas cosas y eso, y yo digo, pues esto será un avión espía de esos que dicen. Yo creo que eso, que no llevan luces ni llevan nada. Pero ya sí me preocupé cuando andaba al avión ese comercial. Sí, nos preocupó en un momento, porque... Y de hecho el avión bajando hizo una cosa rara, porque todos dejaban, por ejemplo, la estela blanca que dejan, que se veían perfectamente todas las estelas que dejaban los aviones, y este último hizo como un bucle. La estela hizo un bucle, dejó un bucle ahí blanco, en la parte de Toledo, por donde se desapareció. Sí, nos asustamos.
Cuando hizo un bucle, ¿quiere decir que el avión quizás intentó esquivar a ese objeto?
Sí, hizo algo así como esquivar, sí.
En África hay muchos valores, el valor a la vida, el valor a la persona.
Siluetas, con Manuel Ventero.
Ha sido una visita fugaz a España para recoger el premio Arambe por su labor al frente de Educación y Desarrollo, una ONG que opera en Costa de Marfil.
Gracias por esta posibilidad de poder comunicar Costa de Marfil y comunicar África desde España y desde Radio Nacional España.
Es Cristian Cadio. Este domingo es Siluetas.
Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Y aquí seguimos en directo, cuando son las 2:29, 1:29 en las Islas Canarias, haciendo un repaso a una oleada ovni que seguramente va a dar mucho que hablar, que lo anunciábamos aquí en el programa, que tiene que ver con el número 11, y ya veréis un poco cómo vamos atando cabos. Miguel, creo que tienes más casos, ¿no?
Bueno, en este testimonio lo interesante es que tanto Soledad Crespo como el resto de los testigos divisaron cómo un avión que estaba haciendo la maniobra de aterrizaje en Barajas tuvo que realizar una especie de giro para no impactar contra ese objeto en forma de boomerang. Además, Soledad nos comentaba que tanto ella como el resto de su familia están muy acostumbrados a ver aviones, porque viven muy cerca del aeropuerto de Barajas, y aquel objeto en forma de boomerang no se parecía a nada que hubieran visto anteriormente.
Ajá. Soledad Crespo desde Barajas, escuchábamos a Pedro García desde Málaga, César Cabo, por cierto, César Cabo no es el primer controlador aéreo civil que habla a los medios de comunicación sobre avistamientos ovni, siendo él o no protagonista. Televisión Española, Operación OVNI, Fernando Jiménez del Oso, Juan José Benítez, serie Ellos, Manuel Carballal con la serie, creo que era Mundo Misterioso, en la televisión gallega, y tantos otros ya se ha comentado en otras ocasiones. Seguimos. Estábamos hablando de Soledad Crespo, 10 de octubre, 23:30 horas. Horas más tarde, de ese mismo 10 de octubre, Antonio López, vigilante en la zona de Señorío de Illescas, en Toledo, ve algo que rompe la lógica y la razón. Le escuchamos, Miguel.
Yo estaba de servicio y salí fuera, y justo a mí me cruza una carretera por delante, que es la carretera de Madrid-Toledo. Y al otro lado de la carretera, a poca altura, que serían a lo mejor unos 50 y tantos, 60 metros, 70 a mucho ser, había tres luces que estaban prácticamente casi unidas, ¿no? Y estaban quietas.
¿Cómo eran las luces, Rafael? ¿Eran luces? ¿Veías un objeto? ¿Eran esféricas, achatadas?
Como si dijéramos cuando se ve la luna desde la Tierra, ¿no?
¿De ese mismo color?
Sí, sí, sí. Pues claro, tampoco me alcanzaba mucho. Yo delante tengo algunas farolas que son de la autovía y demás. Entonces lo único que se veían eran tres luces grandes, tres luces que iluminaban bastante, ¿no?
¿Y estaban muy juntas las tres bolas?
Pues estaban, desde la posición mía yo calculo que podían estar a una distancia de unos 15 metros, 10 metros cada una de la otra.
¿Y usted está observando esas luces durante bastante tiempo, no?
Sí, 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 durante bastante tiempo, tranquilamente más de media hora.
¿Más de media hora?
Más de media hora.
Allí estáticas.
Sí, 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 allí quietas, estáticas, sí.
¿No hacían ningún tipo de movimiento?
Nada, nada, nada.
¿Y luego qué pasó?
Luego una salió hacia la parte sur, o sea, diríamos dirección Toledo, la otra salió dirección Valdemoro y la otra salió pues dirección Madrid. La primera desapareció como a una rapidez bastante grande. La otra ya salió más despacio las dos.
Luces boomerang diferentes formas en los cielos, qué curioso, ¿no?
Sí, y después del día 10 continuamos recibiendo mensajes vía correo electrónico, llamadas telefónicas, bastantes casos, pero nos vamos a quedar con uno sucedido el 18 de octubre, es decir, aproximadamente una semana después de los días 10 y 11, cuando es ese punto álgido de la oleada gallega. En este caso el avistamiento tiene lugar en Vila de Cans, 18 de octubre, a las 20:50 horas. Esto es lo que nos cuenta el testigo de este avistamiento, Francisco Recio.
Una bola de luz, perfectamente, que la estuve viendo durante unos 30 o 40 segundos hasta que se vino encima de mí, ¿no? En la horizontal mía. Contra más acercada, más, una velocidad bastante, bastante rápida, por cierto. O sea, no era un paso lento como cuando ves un avión que va por encima tuyo, que lo puedes ver. No, era una velocidad bastante más superior, pero se apreciaba muy bien. Completamente redonda, además un blanco, pero un blanco resplandeciente muy, 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 muy importante. Y luego lo que te comento, que yo creo que a lo mejor fue la vista, a lo mejor de los destellos, de la vista, se veían como tres puntas, una digamos en cabeza, ¿no? La bola viene para ti, un triángulo así, ¿no? Y otro triángulo así, y otro triángulo así. Imagínate una bola con tres puntas, ¿no? Con tres triángulos, ¿vale? Pero se veían verdoso como si fueran láser. Como si fuera una luz de neón, cada uno no sería una cosa sólida, ¿no?
Curioso cómo coinciden algunos de los testimonios en las cosas que están viendo, ¿eh?
Sí, bolas luminosas que se acercan, se alejan. Bueno, he dicho antes...
Este era un lapsus.
Un lapsus, oleada gallegas, que yo la viví muy de cerca, años 95-96.
Tiras para tu tierra.
Estaba llegando.
Esta es una oleada que se está dando en toda España.
Sí, y los casos no es que solamente se hayan producido los días 10 y 11. Hay quien piensa que a partir del día 18-20 acabaron. Eso es falso. Estamos recogiendo centenares, Miguel, centenares. Lo que estamos mostrando y lo que vamos a seguir mostrando son solamente una muestra, porque la verdad es que el equipo de reporteros, tus chicos, no dan más abasto. Es decir, aquí ha habido viajes a Guadalajara, ha habido viajes a Astorga, ha habido cruces de llamadas, de entrevistas, contrastando todo tipo de datos, porque algo está pasando. Y lo que está pasando sobrecoge a cualquier incluso oleada que ha habido antes. Estamos hablando de cuasi-aterrizajes, de aterrizajes, de persecuciones en carretera, de filmaciones, de fotografías. Sí, Miguel.
Y bueno, hablando de fotografías, uno de los casos más interesantes,
genial,
me atrevería a decir incluso, de los últimos años. Sucede en una pequeña población, no muy alejada de la localidad de Astorga, y tiene lugar el 20 de septiembre, es decir, aproximadamente 15, 20 días después de que se inicie esta oleada sobre España. El principal testigo se llama John. A las 19:55, y sé la hora exacta porque en las fotografías que tomó del OVNI aparece impreso tanto la fecha como la hora, pues como te digo, pleno día, era todavía de día, el sol se estaba poniendo, pero la visibilidad era prácticamente perfecta. Venía de trabajar caminando por el medio del monte, como hace habitualmente, y de pronto observa que dentro de una nube hay una luminosidad, pero que se está moviendo, que se mueve de forma extraña. Y a continuación, pues bueno, suceden toda una serie de...
Creo que tienes un testimonio, ¿no?
Sí, el propio protagonista, John, contándonos esa experiencia.
Vamos a escucharlo.
Volvía yo de trabajar en un restaurante en Castrillo de Polvazares, pero por lo que llamamos el camino de Brazuelo. Y nada, de repente vi un reflejo, un destello muy fuerte entre las nubes y... me llamó la atención, pero vi que tenía movimiento. Entonces saqué el móvil y le tiré una foto, pero con la cosa que vi que salía de las nubes y le seguí el recorrido, ¿no? Porque no era la típica lucecita, ni parpadeo, ni nada. Era realmente, tenía una potencia de luz fuerte, ¿no? Se podía equiparar a un sol pequeño y aún así destacaba sobre el brillo del sol. Aún siendo más pequeño, tenía fuerza, vamos. Concentrada, pero fuerza.
Y la viste entre las nubes, ¿no?
Sí, primero pensé que era un destello de una nube, ¿no? Un reflejo. Y dije, hostia, qué guapo, ¿no? Porque hacía ciertos colores, ¿no? O sea, tenía ciertas tonalidades y... Pero claro, aquello dentro de la nube se movía. Hizo varios movimientos extraños hasta que cogió una línea y después hizo otro quiebro, pero ese muy, muy extraño. porque cambió absolutamente la dirección totalmente y se pasó para el otro lado del horizonte, hasta perderse por Galicia. Aquí se movía de una forma extraña, como zigzagueo, luego hacia adelante, y de repente en décimas cruzó el horizonte, pero en unas décimas, o por lo menos a mí me lo parecieron, y después cambió la dirección, ¿no?
2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Otro testimonio en cerca de Astorga. Hay muchos más, pero queremos daros algunos datos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Seguimos. Algo está pasando, os lo estamos contando aquí con los testimonios, con los protagonistas que lo están viviendo en directo. Y si tenéis alguna experiencia, 900-137-137. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Algunos investigadores han creído ver una relación entre los ovnis y el número 11. Como si existiera una extraña clave que une unos y otros en una relación que aún no acabamos de comprender. Algunos ejemplos. El caso más famoso de ovnis en España, el conocido como el caso Manises, sucedió el 11 de noviembre de 1979. El 11 del 11 de 1979. Ese día se produjo el incidente OVNI de Manises, o caso Manises, que provocó que un vuelo comercial tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia. Posteriormente, un caza persiguió durante un largo rato al objeto citado. Hay otros ejemplos, los ovnis del 11S o los del eclipse del 11 de noviembre de 1991. ¿Existe alguna relación entre el número 11 y esas extrañas visiones? Vivimos en estos días el 11 del 11 del año 2011, una fecha avisada como precursora de grandes eventos estelares. ¿Se estarán produciendo fenómenos inexplicables sobre nuestros cielos? Nuestros compañeros nos cuentan.
Qué curioso que el caso de Manises fuera también un 11 de noviembre.
32 años han pasado.
Un día como la noche anterior, como ayer.
A las 11 de la noche. 23 horas cuando ese TAEJK TAE-297 comandado por Lerdo de Tejada.
Qué curioso. Hay más casos, ¿no? Que había recogido.
Escuchábamos a John García, 20 de septiembre. Estamos hablando de 20 días antes de que se produzca esa fecha en la que César Cabodén, bueno, cuenta lo que ha pasado en el centro de control de Barajas. 17 de septiembre, 23 días antes, ya lo anunciábamos en Espacio en Blanco. Algo está pasando. Antonio Alemany, Palma de Mallorca. Fíjate lo que vive, lo que observa y lo que fotografía.
Salí a la terraza a fumar fuera, no fumo en casa, dentro, y claro, me llamó muy poderosamente la atención una cosa redonda, luminosa, a unos 2.500 metros, 3.000, no sé exactamente, de altura, muy luminosa, de color rojo intenso y amarillo, y claro, la vista se me fue allí, ¿no? Uh-huh. Entonces dejé la pipa, dejé todo, entré en casa, agarré la máquina de fotos, de aficionado, como, porque yo no soy forofo de platillos volantes ni cosas raras, ¿no? Uh-huh. Simplemente intenté sacar fotografías al punto luminoso que veía, ¿no? Uh-huh. Pero mi sorpresa fue que cuando salí con la máquina, en vez de un punto había tres, y al poco tiempo aparecieron cuatro, y conté hasta nueve. Nueve discos luminosos que, para que me entendáis, digamos, en tamaño, si a simple vista de un ojo humano una estrella o las estrellas aparecen como granitos de arena, estos discos tenían el tamaño de una lenteja, es decir, que triplicaban y multiplicaban por casi 50 el tamaño de una estrella. Era un disco muy luminoso. Uh-huh. Uno no, varios. Se veía muy claramente que no se trataba ni de un avión, ni de un globo, ni de fuegos artificiales. Eran unos discos que aparecían desde el mar, subían hasta arriba, hasta el cielo y desaparecían.
Ese era el caso de... También vivimos aquí y dimos en el espacio en blanco hablando de Palma de Mallorca.
Y antes que Alemany, Tenerife, Barrio de la Salud, José Ángel Pérez, también los veía.
Veo en el cielo tres esferas luminosas. Una de ellas palpitaba, ¿no? Es decir, que subía la intensidad de la luz y bajaba la intensidad de la luz. Otra era luminosa, blanquecida, y la otra era parecida a esta segunda, pero lo que hacía que cambiaba el tono de color. Pasaba a roja, a verde, fluorescente, amarillento y cosas así. Se quedaban así quietos y subían para arriba, para abajo, izquierda, derecha, una hora más o menos.
Tenerife, Las Palmas, Palma de Mallorca, en muchos lugares de España se están viendo estas luces. Más casos hay, ¿no? Creo.
Sí.
¿Nos vamos a Ciudad Real?
Efectivamente.
¿Y agosto?
Y bueno, finales de agosto, principios de septiembre, concretamente en Manzanares, provincia de Ciudad Real, una familia observa tres objetos luminosos de diferentes colores, de luz muy muy potente, que realizaban una serie de movimientos extraños. Subían, bajaban, iban hacia la derecha, hacia la izquierda. Finalmente estos objetos desaparecen en el firmamento y a continuación observan lo que sigue. Así nos lo contaba Manuela Chico, una de los testigos de este avistamiento.
Y bueno, eso pasó, pero yo cuando salí al patio de casa a mirar al cielo pude ver como dos líneas paralelas, un poco distanciadas. Debería ser muy grande porque aquello estaba muy muy alto y yo lo veía muy muy grande. Entonces eran como si fuesen dos líneas que se movían lentamente, sin ningún sonido, sin ningún ruido, por el cielo. Estuvo bastante rato porque atravesó todo el cielo lentamente. No era una luz muy muy fuerte, no era muy intensa, pero vamos, perfectamente se podían ver, no sé, eran alargadas desde aquí, desde abajo, desde se podía ver como, no sé, que como si fuera un cigarro o algo así, ¿eh? De un tamaño alargado, formaban como un rectángulo, pero era bastante alargado. Pero ya te digo, se verían, tendría que ser algo muy grande porque estaba muy lejos y nos veíamos grande nosotras. Estaban en paralelo, entre medias había una distancia, y entonces volaban en paralelo, no se unían en ninguna zona, simplemente estaban separadas por un espacio, pero eran perfectamente paralelas y estaban siempre a la misma distancia, o sea, no se separaban en ningún momento. Era como blanco, era blanco, pero no era muy muy brillante, era un blanco más bien mate, ¿eh?
1:44 en Islas Canarias. Está sucediendo, hay multitud de testigos en toda España que están viendo cosas raras. Quizás estaba anunciado. Queremos daros algunas informaciones y luego trataremos de sacar conclusiones. Pero mirar al cielo, hemos perdido la costumbre de mirar al cielo y seguramente nos estamos perdiendo un espectáculo que hay ahí. Sí.
Seguimos en agosto y con un caso que al cual le vamos a seguir la pista muy de cerca, porque de todos los que vamos a seguir recogiendo, hasta el momento me parece desconcertante. Juan López, Almería, finales de agosto, se levanta a las 5 de la mañana para intentar vislumbrar la lluvia de estrellas y se encuentra con algo insólito. Estamos hablando o estamos escuchando a los testigos que saben perfectamente diferenciar el paso de un meteorito de un bólido y que se encuentran con objetos con una aparente inteligencia, de diferentes formas, con diferentes trayectorias, que rompen las leyes de la aeronáutica, que muestran una inteligencia a la hora de actuar. Juan López, atento, gran caso que vamos a seguir la pista, le escuchamos.
Yo estaba sentado y en un momento dado algo me hace girarme hacia atrás, no sé por qué ni cómo, me giro hacia atrás y veo una luz muy fuerte, muy potente, que venía a muy baja altura. Yo me quedé muy extrañado porque no sabía eso, de qué era ni qué venía, aquello era muy raro porque no hay camino, no hay carretera, no hay nada. Me quedé observándolo, casi me escandilaba. Conforme se iba acercando, pues claro, aquello se elevó un poquito. Seguía viniendo una luz que parpadeaba, pero una luz no como estas luces que estamos acostumbrados nosotros a verlas, sino una luz muy fuerte, brillante, y justo, muy despacio, siguió viniendo hacia mí, me pasó por encima, La luz seguía siendo intensa, muy intensa, tanto por delante, cruzó por encima mío y seguía siendo luz. Me sobrepasó muy lentamente y seguía siendo luz, era todo luz. Se fue alejando y en dirección al mar y en un momento dado hizo un fogonazo así y ya por encima del agua hizo un fogonazo y se perdió. Apareció, se perdió.
Qué casos más curiosos, ¿no?
Desapareció. Dos detalles muy significativos y muy importantes. En el primero, el primer detalle, aquello fuera lo que fuera, no iluminaba el campo. Era una luz muy potente, blanca, pero no iluminaba el campo y no desprendía calor. Él no sentía calor. Segundo detalle, le escuchamos.
No hacía ningún ruido, absolutamente nada, silencioso, aquello muy extraño. Perros sí, los perros los noté, no ladraban ni nada, simplemente estaban mirando con una cara, estaban de una manera que yo nunca lo había visto. Estaban tranquilos, pero de pie, quietos, inmóviles totalmente, mirando la luz, pero sin ladrar y sin nada de nada. A mí me extrañó mucho aquello, pues se sentaron enfrente de mí, estaban aquí, los tengo sueltos, tienen un cortijo, y los perros muy serios, otras veces han pasado helicóptero, ha pasado y ladran mucho y se ponen un poco nerviosos, pero es que no, estaban de una manera que vamos, yo nunca había visto así. Muy tranquilos, pero los ojos muy abiertos, no parpadeaban tampoco, los ojos no apartaban la vista de eso.
Nos pasan informaciones de algunos oyentes al teléfono. En Bozola, Alarcón, a las 19 horas, ayer, el 11 del 11 del 11, ha habido un avistamiento. Y en San Roque, Cádiz, también el 11 del 11 del 2011, a las 22:30, también ha habido otro avistamiento. 900-137-137, contarnos casos que estamos siguiendo un poco y trazando un mapa de los supuestos avistamientos que se están dando en toda España.
En muchos de los casos,
¿vamos terminando?
De los testimonios que hemos recogido, se repiten dos pautas que, para los que llevamos cierto tiempo investigando y pateándonos estos campos de Dios y estas carreteras buscando a los no identificamos, nos llaman la atención. Uno, el silencio. Llámalo silencio cero. Parece que la naturaleza se calla. Nos lo han contado en decenas de casos. Antes de ver esa esfera, ese objeto en forma de puro, esa semiluna, silencio cero, la naturaleza se calla. Y dos, el extraño comportamiento de los animales domésticos cuando aparecen. Son dos detalles que se han repetido pautas en muchos de los casos que hemos recogido.
Bueno, y continuamos con los casos, con los testimonios que hemos recogido estas semanas de prisas, de muchísimas prisas. Continuamos con el mes de agosto, también finales de agosto. No me resisto a contar un caso tremendamente interesante. El protagonista es un camionero que circulaba por la Nacional 1 a las 6 de la mañana, como digo, a finales de agosto, a la altura de Somosierra. Divisa dos bolas luminosas, luminosidad muy potente, que parecen seguirlo durante varios kilómetros, o al menos él así lo aprecia. Pero curiosamente, a la altura del Molar, esas dos luces desaparecen y de pronto, a unos 150 metros delante de él, se encuentra un objeto de color marrón en forma de cigarro, forma alargada, y que medía aproximadamente unos 500 metros de anchura, medio kilómetro.
¿500 metros?
Sí. Bueno, el hombre se asustó muchísimo, desde luego frenó, aminoró la marcha y empezó a hacerle señales con las luces para que ese objeto se retirara de la carretera. Y me contaba, en un abrir y cerrar de ojos, aquello que era una cosa enorme y lo tenía a 100 metros, en décimas de segundo salió disparado hacia arriba, vi un puntito de luz y aquello se esfumó. Esto sucedía a finales de agosto. Bueno, unos días antes, finales de julio, Maribel, otra persona con la que hemos podido hablar, observa a pleno día, eran las 9:45, un objeto con la típica forma de plato volador. ¿Dónde? En Madrid, en la propia ciudad de Madrid. Así nos lo contaba Maribel.
Y yo estaba en una parada de autobús esperándole. Entonces miro para arriba, y pegada hacia la pared, pues esperando al autobús, y de pronto miro hacia arriba, y cuál es mi sorpresa, que veo encima de mi cabeza pues un ovni, color blanco y bastante, o sea, relativamente cerca. Entonces me quedé mirando y no me lo podía creer. Entró en una nube, había unas nubes muy densas, blancas, muy bonitas, y vi cómo entraba y salía. No sé.
Pero el objeto, me dices, ovni, ¿cómo era? ¿Que eran dos platos invertidos? ¿Qué
era un plato, tenías? El que me dio la sensación de eso, mírame bien que estoy aquí, porque se quedó un rato, a ver, serían 3 minutos.
Incluso aquí en Madrid. Algún día os contaré algo que yo vi en el Molar también, curiosamente.
En la calle Marqués de Vadillo, era el caso que nos contaba Maribel Guerra.
El último caso.
Acabamos. Nosotros, sabes que todas las llamadas de los oyentes, todos los mensajes, los clasificamos e investigamos todos los casos, ya sean de ovnis, de casas encantadas o de cualquier tipo de fenómeno extraño. Desde abril venimos recogiendo numerosos incidentes. Pedrero y yo estamos de acuerdo de que esto no ha empezado ahora con el caso de César Cabo. Esto viene produciéndose desde principios, incluso antes de verano. Algo está pasando, algo está moviendo. Y quizás uno de los casos con el que comienza esta mini oleada de este año o de estos últimos años es Carmen Rubio, Toledo. Mira lo que le pasó en una carretera.
Íbamos de camino a Ocaña y aquí en la meseta pues tenemos la suerte de que vemos mucho espacio, bueno, está todo muy despejado y era además una noche muy clara. Y como a 4 kilómetros de aquí de Yepes, pues se iluminó todo el coche, todo el campo. Venía un coche, de hecho, de frente en sentido contrario y nos dio las luces como diciendo, ¿habéis visto algo? Aflojó, vimos las luces de freno de él. La verdad es que por el sitio y pues, que es campo, verdaderamente no hay nada, pues nos dio miedo parar. Dijimos, lo nuestro no fue normal. Verdaderamente no era que pudiera dar una explicación lógica a esa luz y a esa claridad que dio. Que no, nos vimos claramente los 4 personas en el coche. Se apagó, se quedó todo tal cual. Una noche, además, serena, no había ni una nube. Nada, la carretera totalmente blanca como si fuera de día, pleno sol. Intentar buscar de dónde había venido esa cantidad de luz tan de repente era el no saber dónde mirabas, pero ¿dónde has ido? ¿Pero qué ha sido esto? Fue muy extraño.
Solamente la gente que ha vivido una experiencia de este tipo sabe cómo la emoción que hay, el miedo a veces y la desazón que te produce. Una oleada, decías Miguel, que desde hace 15 años no habíamos tenido tantos casos, ¿no?
Sí, en España la época dorada fue durante los años 70, no solamente porque se produjeron los casos más interesantes, sino también porque los medios de comunicación se hacían eco de todas estas informaciones y en todos los periódicos había periodistas que se dedicaban a seguir casos de ovnis, ¿no?
Uh-huh. Curiosamente ahora no ocurre, ¿verdad?
Ahora no ocurre para nada. Y esa es una de las razones por las que no nos llegan más casos. A partir de mediados de los años 80, digamos que se produce una especie de apagón informativo y en los 90 surge la telebasura y determinados programas de televisión denigran completamente el tema ovni, lo que hace que muchos testigos, incluso testigos de alta credibilidad, de alta fiabilidad, como militares, pilotos, etcétera, se retraigan y no cuenten sus experiencias a los investigadores. Sin embargo, finales del año 1995, como digo, comienza la famosa oleada gallega. Hay de decir que en esa época yo no creía en las oleadas. Creía que las oleadas tenían mucho que ver con el número de investigadores que existieran en la zona y el caso que los medios de comunicación le hicieran a los sucesos ovni que ocurrían, pero no. Lo cierto es que entre el 95 y el 96 se produjeron 400 casos y cuando los medios de comunicación empezaron a informar, y en su momento hicimos un amplio trabajo con gráficas, estadísticas, etcétera, etcétera, ya se había producido el montante de los casos. Más de la mitad de los casos ya habían tenido lugar. Y tenemos que esperar 15 años. Por eso lo que estamos contando es muy importante, porque han pasado 15 años de sequía informativa y ahora, de repente, En unas semanas surgen un montón de testimonios, un montón de casos en toda España y sobre todo en la zona centro. Si en el 95-96 era la zona noroeste de la península ibérica, ahora la palma se la lleva la zona centro de la península ibérica.
Algo está ocurriendo aquí, lo estamos contando. ¿Tú has visto alguna vez algo?
Sí, unas cuantas veces.
Vale, Fran, quizá un poco resumiéndolo, ¿a qué viene todo esto? ¿Tiene que ver con el 11? En el 11-11-2011 decía mucha gente que íbamos a tener muchas luces en el cielo, muchos avistamientos. ¿Tendrá que ver con toda esta clave?
Mira, si te he de ser sincero, todas las oleadas, desde los flaps, técnicamente, 60, 70, 80, se han producido en momentos de grandes cambios sociales, políticos, religiosos. Yo no sé si esta se corresponde a lo que ya contaban las profecías o se corresponde a gran momento de crisis. Lo que sí sé es que ellos han vuelto. Ellos, los ovnis, objetos volantes no identificados.
Que no dices que son extraterrestres.
Es que no sabemos ni qué son ni qué es lo que quieren.
Ya.
No sabemos, para mí no es. El gran problema que ha tenido el fenómeno OVNI y el maltrato que ha tenido es por todos aquellos divulgadores que siempre han relacionado OVNI con extraterrestres. El fenómeno OVNI es más amplio. ¿Puede tener relación? Pues lo mismo, sí. Lo que sí que hay que estar es atento. Hay que mirar más, hay que estar atento a las señales. Algo está pasando, vamos a contar lo que nadie cuenta. Y no va a ser solamente una noticia, sino que esto es un trabajo de investigación, currado, de campo, porque queremos saber más. Quiénes son y qué es lo que quieren, lo que sea.
Nuestra lucha es que este tipo de temas, temas anómalos, etcétera, etcétera, se pueden tratar del mismo modo que hacer un reportaje sobre un caso de corrupción política o un suceso igual. Determinado. Estamos haciendo periodismo de sucesos, que no tiene absolutamente nada que ver con todos aquellos que dicen tener la explicación absoluta de por qué están aquí y qué es lo que pretende. Léase todo ese movimiento de gente y de grupos alrededor de la exopolítica. No existe la respuesta, y todo aquel que diga que tiene la respuesta absoluta sobre qué hacen aquí, qué quieren, duda. Qué pretenden y el origen del fenómeno OVNI es que no ha comprendido absolutamente nada del fenómeno OVNI.
Frank, vamos. Dos detalles. Entender el fenómeno OVNI es como si una medusa intentara entender al ser humano. Es súper complicado. Y eso te lo da la experiencia. Ya son 20 años en el caso de Pedrero y en el mío buscándolos. Y dos, 11 de noviembre del 79. Ese caso produjo y movilizó muchas conciencias. Y hizo actos que se pueden ver hoy. ¿Qué actos? La primera pregunta interparlamentaria en el Congreso de los Diputados. Y bueno, 32 años después, ¿sabes cuál es la respuesta de este gobierno al fenómeno OVNI, al OVNI de Manises? El silencio.
Gracias, Fran. Gracias, Miguel. Excelente trabajo. Seguiremos investigando. 900-137-137. Si estáis viviendo alguna experiencia, contárnoslo. Y aquí lo vamos a seguir. Gracias.
Bienvenidos. Sé feliz. Sé felices.
Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos. El concurso sigue en marcha. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis entrar en él, contarnos alguna experiencia. Hay muchos temas esperando. Vamos a hablar del 11 del 2011, claves secretas de Da Vinci. Seguramente os ofrecemos una entrevista que hicimos en Yad Vashem, en ese Museo del Holocausto, con uno de los principales historiadores de la zona. Y mañana, no os olvidéis, programa especial, los peligros de Google. Os vamos a demostrar y a dar informaciones que os van a poner los pelos de punta. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros en este espacio en blanco de hoy.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco, con muchas cosas para contaros todavía. No os perdáis mañana la segunda edición, algunos peligros de Google y otros interesantes asuntos acerca de los círculos con claves van a ser los temas que vamos a tener en el programa, no os lo perdáis. De 137, 137 nuestro teléfono y acaba de pasar el 11 del 11 del 2011. Una fecha paradigmática con un montón de claves, queremos daros unas cuantas también nosotros y seguramente estar atentos porque los efectos se notarán a lo largo del tiempo. Tras esa introducción viene una invitada que nos cuenta algunas cosas.
Mucho se lleva hablando sobre el 11 de noviembre del año 2011. Durante decenios hemos tratado de desentrañar qué significa esta fecha y hemos intentado conocer sus efectos. En el año 2011, los espejos se reflejan hacia el infinito, conectándonos con nuestra memoria cósmica. Durante todo el año estaremos siendo partícipes de la apertura de los portales cósmicos que las altas vibraciones de la galaxia impulsan a iluminar. Muy probablemente seamos partícipes durante este año de una gran apertura de conciencia en muchos niveles, tanto individuales como sociales.
El mes de noviembre, nuestro calendario marca una fecha, una señal sobre ese espejismo que debemos aprovechar. Por más que los portales se abran en diferentes días, el 11 del 11 del 2011 es una fecha para conectarnos con nuestra memoria, con nuestra verdad, con el comienzo del camino de la purificación de los viejos lazos de la historia, extendiendo puentes hacia los nuevos. ¿Qué es el 11? Este número nos indica el nacimiento de lo nuevo, el anclaje de lo que está por venir. El cambio está en marcha. No hay poder ni tecnología humana que pueda frenar el poder de las energías que llegan desde el cosmos. El salto cuántico de conciencia es esto que estás viviendo. Es el nacimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra.
Se ha visto inundada en estos últimos días, diría meses, con mensajes que hablaban de la clave 11, 11, del 11. Algo iba a ocurrir y multitud de informaciones se vertían en la red. Queremos daros alguna información de lo que ha estado pasando. Marisol González Sterling es nuestra siguiente invitada de la Fundación Soliris. Buenas noches, Marisol.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en un sitio especial.
Ya sé que estás en un sitio especial que tengo muchas ganas de conocer y mucho tiempo sin vernos, espero que dentro de poco podamos hacerlo.
Sí, que es que por aquí, mira, las lunaciones, hacemos hoy luna llena, hacemos tambor, una sesión de tambor con armónicos, fenómenos de armónicos que suceden debajo de la cúpula y son, no se puede grabar y la gente entra en trance y conecta con la Tierra, ¿sabes? Y hoy lo hacemos todas las lunaciones, hoy lo hacemos por eso, pero mañana... nos unimos a todo lo que está pasando con el 11-11-11, ¿no?
Ya me gustará. Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué significa ese portal 11-11-11?
Bueno, mira, va a haber todo tipo de celebraciones de todas clases, porque incluso de que los iPhones van a recibir, que si la gente se baja o algo, pues van a tocar a la vez, como que dicen, pues vamos a intentar borrar las nubes con los dedos y que podemos, hasta un proyecto de telepatía con los rusos que van a mandarnos unas imágenes que vamos a captar para ver si hacemos con unos ordenadores, unos computadores de biocomputadores que van a un dibujo, una pintura, un símbolo, lo van a pasar como con espejos cóncavos y con un láser y con algo que convierte la forma en sonido, nos lo van a pasar como por la pirámide, por la noosfera, para que nosotros captemos a ciertas horas, ciertos momentos, a lo mejor en 3 días, pues estos símbolos o estas imágenes o estos cuadros que nos van a mandar. Sí. Y entonces pues hay celebración de todo tipo de clases. Nosotros vamos a hacer esto porque son científicos rusos y yo me he unido a ellos y les he ayudado a todo el mundo español a conocer que esto va a suceder mañana por primera vez, pero va a haber otras fechas que van a hacer lo mismo para probar que nosotros podemos transmitir telepáticamente y captamos imágenes, ¿no? Entonces el primer proyecto de meditación, y eso pues yo lo he propuesto, me he unido a esta iniciativa de los rusos, pero está habiendo todo tipo de iniciativas, tanto por grupos más de conciencia o más metidos en cosas espirituales o personas que manifiestan libremente que tiene que cambiar todo, y después desde señales extraterrestres, si ves de pronto recibes un mensaje de 111 en algo de que te sucede, de pronto como te dicen que es pues nada, que te están diciendo que están ahí. O sea, hay tal variedad de creatividad, que eso es para mí lo importante, creatividad humana para celebrar, porque empezamos con que este año, si tú sumas los años que vas a cumplir con los dos últimos dígitos de tu fecha de nacimiento,
¿sí?,
quitando 1900, a todas las personas antes de 1900 suman 111. Empezó así el año diciendo esto es lo que hace que nos unamos.
Espera.
Obviamente se está viendo muchas cosas. El final del calendario maya también han dicho que es el 28 de octubre. Un grupo, porque ya sabes que había divergencia, y yo siempre he dicho pues que esa divergencia estaba ahí, porque yo llevé, el por lo menos la versión de José Arguelles lo llevé a don Alejandro Cirilo antes de José, y me enteré de la divergencia que había de la fecha de inicio, ¿no? Entonces, pues un grupo, pues dice, el de Kahneman dice que se terminaba ahora el 28 de octubre. Después pues están viniendo cuerpos celestes, asteroides y demás, y se habla pues del cometa que ya pasó, que no pasaba nada, que eso fue como algo extraño. Pues ahora hablan que a lo mejor pues puede aparecer un segundo sol y que nos va a proteger al pasar el ecuador galáctico. O sea, yo lo veo como algunas cosas puede ser un disparate de locura, pero otras cosas es una enorme creatividad por hacer alguna diferencia.
Sí, pero
que algo cambie.
Te iba a decir, Marisol,
y eso
que
algo va a cambiar, claro.
Te iba a decir, Marisol, que hay demasiada confusión y demasiadas cosas extrañas que se están contando, fines del mundo, sí, la llegada del Mesías, el fin del mundo, demasiadas historias.
Mira, yo solamente puedo decir un par de cosas. No podemos seguir con que va a haber una persona, un personaje, un maestro, un Mesías. Eso ya es del viejo mundo. Eso tenemos que descartarlo por completo. Después todo lo que venga de Nibiru y tal y cual, eso también, por lo visto, hay que descartarlo. Lo que hay que ver es centrarnos en que nosotros queremos que las cosas cambien y unirnos desde el amor, que es lo más importante que tenemos aquí, y nosotros cambiar y tener preparadas nuestras emociones. Yo lo que hago es que por lo menos la gente sepa que puede resolver algo, que es desde su estado emocional, que somos unos seres que por lo visto somos valorados por las emociones que tenemos, que son muy muy sutiles, muy 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 fuertes. Entonces, pues, si nosotros podemos hacer algo para el cambio, es realmente tener resueltas todas nuestras relaciones de amor, todas nuestras relaciones del pasado, poder reírte de ellas, poder ver lo que has aprendido de ellas, porque por lo menos nosotros estamos haciendo algo, no estamos dejando que las cosas nos cambien, sino que nosotros ponemos nuestro punto ahí.
Marisol González Sterling, no nos dejas entrar ahí porque te apasionas hablando del tema. Dime una cosita, decías, ¿cómo hacer ese cálculo del 11, sumando la fecha, tu fecha de nacimiento? ¿Cómo era?
Tu fecha, los dos últimos dígitos de tu fecha de nacimiento con la edad que cumples en el 2011.
Y eso te sale 11.
111, a todos.
Bien, qué curioso.
Menos a los nacidos después del 2000.
Ya. Marisol, gracias. ¿Más información en esa Fundación Solidis, página web?
www.fundacion-solidis, con dos i latinas, solidis.eu de Europa. Fundacion-solidis.eu.
Marisol, gracias. Te veo prontito. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.
Vale, un beso muy fuerte. Hasta luego. Chao. Gracias a ti. Adiós.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Dos y dieciséis en las Islas Canarias. Seguimos en directo y seguiremos atentos a esas señales del 11-11-2011. Que se van a seguir dando a lo largo de todo el año. Hay más temas que queremos tocar antes de irnos a ese museo Yad Vashem con un personaje, uno de los historiadores más importantes de Israel. Hay claves de la historia que queremos analizar con nuestro siguiente invitado. No os lo perdáis.
La historia a veces nos da muchas sorpresas. Basta con arañar un poco bajo su superficie para que salten a la luz nuevos datos, detalles que pueden cambiar la realidad que creemos. Eso es lo que ha realizado nuestro próximo invitado, rascar en la vida y en la historia de un genio, Leonardo da Vinci. Lo que ha descubierto, de ser cierto, cambia muchas de las creencias que teníamos sobre el artista italiano. La historia comienza con un viaje, un extraño y mágico viaje que le une con sus orígenes. Orígenes en los que aparecen los cátaros, la magia y otros elementos misteriosos. Escuchemos esta singular historia.
Y vamos en un viaje hacia la historia para tratar de descubrir secretos de personajes que han cambiado un poco la historia del mundo. Quien nos lo va a contar esta noche es José Luis Espejo. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer que estés con nosotros.
Lo mismo digo.
Decir que eres escritor, articulista, colaboras en varias revistas, licenciado en geografía e historia, has publicado 5 libros y quizá uno de ellos es el del que hoy vamos a hablar, El viaje secreto de Leonardo da Vinci.
Sí, es el último publicado de momento.
Vale, pues déjame que hablemos antes de tu libro del personaje. Qué curioso, toda esta gente de ese tiempo, Leonardo da Vinci, los pintores, sabían más de lo que contaban y expresaban mucho más de lo que aparentemente parecía en sus obras, ¿verdad?
Evidentemente sí que sabía mucho más de lo que contaban. Casi, yo diría que como casi todo el mundo, porque todo el mundo tenemos nuestros secretos, pero él, yo creo que los reflejaba de una manera bastante evidente en sus pinturas. Uh-huh. Yo creo que él todos sus secretos los plasmaba de una manera icónica o simbólica en sus pinturas.
Ya, pero mucha de esta gente pertenecía a sociedades secretas, pertenecía a, hacían estudios esotéricos, estaban un poco en ese filo de la navaja, ¿no? Entre lo permitido, lo políticamente correcto y lo no permitido, ¿no?
Sí, en el caso de Leonardo es evidente que él formaba parte de una sociedad secreta, como otros contemporáneos suyos, como el mismo Botticelli, ¿mm? O incluso como otros pintores de posteriores del barroco, como por ejemplo Nicolas Poussin y otros. ¿Mm? Y bueno, él siempre formó parte de una sociedad que últimamente se ha hablado del Priorato de Sion. Yo discrepo con esta tesis, creo que formaba parte de otra sociedad que yo llamaría Arcadia. Y bien, yo no diría que tampoco estaban ni perseguidos ni nada, sencillamente formaba parte de una sociedad en la que formaban parte las élites de su momento.
Uh-huh. Arcadia, dices.
Sí.
¿O la triple, la doble A? ¿También?
Doble A o Arcadia, como la queremos llamar. Ya. De hecho, en contemporáneo suyo, un autor escribió una obra que se llamaba así, Arcadia. Mm. Y bueno, era un mito que en sus tiempos estaba muy de moda, el mito de la Arcadia.
Uh-huh. Cuéntanos un poco qué pretendía esta sociedad secreta y qué había ahí, qué si se movía en esos ambientes.
Bueno, yo diría que esta sociedad secreta fundamentalmente una especie de ¿cómo llamarlo yo?, de pantalla artística o literaria. Uh-huh. De intereses de tipo religioso o esotérico, que eran un poco heterodoxos. Pero en esa sociedad secreta formaban parte bastantes élites, es decir, no podemos decir que eran gente minoritaria, eran minoritarios en el sentido de que eran pocos, ¿no? Uh-huh. Pero que no eran ni perseguidos ni tampoco vistos como de una manera muy rara, sino que eran gente de la élite de su momento, que formaban parte de una sociedad exclusiva de algunas personas que estaban, que de alguna manera conocían los arcanos o los secretos que esta sociedad, así como otras, habían preservado desde la antigüedad.
Uh-huh. Estamos hablando de finales del siglo XV, 1480 más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos hablando de una época en que, por ejemplo, Jacopo Sannazaro, quien hizo este poema alegórico llamado Arcadia, o u otros personajes, como por ejemplo el mismo Cristóbal Colón, habían escrito una serie de textos que tenían una lectura de tipo alegórico. Por ejemplo, no podemos olvidar que Cristóbal Colón escribió un libro de las profecías.
¿Sí?
El mismo Leonardo era profeta, porque en su obra hizo muchas alegorías de tipo profético o parábolas, ¿no? Estamos hablando de una época que fue el nacimiento de algunas herejías, o incluso el nacimiento de la Reforma Protestante, en que había una ebullición de ideas. También Leonardo compartió las creencias él era discípulo de una persona como Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, que eran, se puede decir, los platónicos de la época. Cuando hablamos del platonismo estamos hablando también del pensamiento gnóstico, estamos hablando del hermetismo, de Hermes Trismegisto. O sea que estamos hablando de una época en que había ebullición de ideas paganas y heréticas. Pero estas ideas estaban, de alguna manera, habían sido bendecidas por el poder, porque hay que pensar que hasta el mismo Papa, Alejandro VI, que es el Papa Rodrigo Borgia, hizo una sala que se llamaba la sala de, digamos, la sala hermética, una sala hermética en el Vaticano donde había muchos símbolos herméticos.
Era un tiempo este, José Luis, en el que el pueblo no sabía casi nada y el poder era el que detentaba la sabiduría y la información, el poder y unos cuantos elegidos.
Evidentemente, el pueblo se dejaba guiar por la doctrina católica estándar, mientras que el poder, pues, de puertas afuera, profesaban esta religión, pero de puertas adentro participaban en otro tipo de movidas, de tipo más bien gnóstico. Cuando hablo de gnóstico, le pongo una G delante,
Sí.
Y hermético.
Bien, ahí surge en todo este caldo de cultivo Leonardo da Vinci, ¿no?
Leonardo da Vinci fue uno de los hijos de la Ilustración y del humanismo. Se puede decir que él es uno de los protagonistas del movimiento humanista de sus días, de su tiempo.
¿Y dónde nace? Algunos dicen que era italiano, pero tú planteas otra serie de teorías, ¿no?
Bueno, él era italiano 100%. Yo lo que planteo es que sus orígenes familiares podían provenir de unos exiliados de lo que actualmente es la Cataluña francesa, lo que actualmente sería el Conflent, en la villa de Vinçà. Vinçà en el siglo XIII se llamaba Vinciano. Entonces allá hubo un movimiento cátaro que fue aplastado como en otras regiones, de tanto del norte de Cataluña como de la Occitania, y una serie de personas se dirigieron a Italia. Yo postulo que una de estas familias serían los Da Vinci, que se instalaron en la zona de la Toscana. Siglos después, a comienzos del siglo XV, un Da Vinci se instaló en Barcelona, un tal Giovanni Da Vinci. Yo creo que este Giovanni Da Vinci podría dar una idea de que Leonardo podía haber tenido familia en Cataluña.
Es curioso, José Luis, como cuando se revisa la historia, de repente se van cambiando un poco las cosas que conocíamos, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de todo esto? Hay una historia curiosa. Tienes un cuadro, hay una historia curiosa detrás de estas investigaciones, ¿verdad, José Luis?
Sí, yo empecé investigando, y de hecho lo continúo haciendo, porque tengo previsto hacer un libro sobre el nazismo hermético, sobre, digamos, los fundamentos herméticos del nazismo. Entonces, estudiando esto e investigando a Himmler y su visita ya bien conocida a Montserrat en octubre de 1940, que esto, tengo la fortuna de tener el artículo que hizo Hilary Raguet sobre el tema en la revista Historia y Vida del 1981. Entonces, investigando este tema, yo tengo en mi casa el cuadro de la Gioconda colgado en la pared. Entonces,
una copia, ¿no?
Una copia, evidentemente, más quisiera yo tener el original. Sí. Entonces, mirándolo, me di cuenta de que este paisaje me sonaba. Y bueno, lo consulté con un amigo mío, que es un buen conocedor del territorio donde vivimos, que es en las afueras de Barcelona, y me dijo, pues sí, a mí también me suena. Y fuimos a un sitio donde habíamos estado más de una vez, en nuestros paseos, en nuestras excursiones, y resulta que en ese sitio hay una vista idéntica a la que aparece en la Gioconda. Entonces fui lo consulté con otro amigo que es espeleólogo y montañero y me dijo lo mismo. Entonces a partir de aquí fui tirando del hilo y me di cuenta de que el escudo de los Da Vinci es el escudo de Cataluña y de Aragón, hay que decir apropiadamente de Aragón, Cataluña, Valencia, es decir, de las barras catalanas y aragonesas. Después que me di cuenta de que en la zona del Rosellón, hay, bueno, en el Conflent, que es una parte del Rosellón, hay un pueblo que se llama Vinciano, y una serie de cosas que, por ejemplo, el mismo hecho de que un Giovanni da Vinci había muerto en Barcelona en 1406, después de vivir 40 años, seguramente dejando familia, Eso y otras cosas me llevaron a la hipótesis de que Leonardo da Vinci podía haber estado en Cataluña al menos dos veces en su vida.
José Luis, cuando ves esa montaña que teóricamente estaba en la Gioconda detrás, ¿era macizo de Ordal?
Sí, estoy hablando de el macizo de Ordal, que está por encima de lo que es la ciudad de Martorell y del Puente del Diablo.
Yeah.
Desde aquí pues hay una vista que yo lo identifico con el cuadro de la Gioconda. Se ven las mismas rocas, se ve el Montserrat al fondo, se ve el Valle del Llobregat, se ve la llanura que hay entre Martorell y el macizo de Montserrat, se ve el color rojo de la tierra, se ve el camino que hay a la izquierda, que es el camino real, que se llama el camino real de Martorell. En fin, una serie de cosas, unas coincidencias asombrosas. Y después está también el puente. El puente que aparece en la Gioconda es idéntico, igual, con tres ojos y un ojo medio cegado y un lienzo de pared a la derecha, es idéntico al puente de Monistrol de Montserrat. Hay que tener en cuenta que este puente ya era famoso en la Edad Media, porque era un puente muy bien construido y que tenía fama ya en sus días. Y ya tenía 150 años de antigüedad, en tiempo de Leonardo.
Descubriendo datos curiosos de Leonardo da Vinci y su obra con José Luis Espejo esta noche. Leonardo da Vinci desaparece de Italia durante un tiempo, ¿no? De Florencia, concretamente, septiembre de 1481, y aparece en Milán en abril de 1483. Tú planteas que quizá esos dos años estuvo más o menos desaparecido, puede que fuera a Cataluña.
Sí, pero es que tengo pruebas bastante sólidas. Hay una serie de cuadros que sería el San Jerónimo, después el San Jerónimo está datado sobre el 1480-1481, después está la Virgen de las Rocas, que está datado en 1483, y que estos dos cuadros que están datados sobre esta época de la que estamos hablando, es decir, este año y medio en el que estuvo desaparecido, por eso yo lo llamo los años perdidos de Leonardo da Vinci, estos dos cuadros tienen motivos monserratinos muy claros, especialmente la Virgen de las Rocas, donde aparecen las tres cimas características del logotipo de Montserrat. Por otro lado, en la Virgen de las Rocas como en el San Jerónimo, aparece una roca muy alta conocida como el Cabell Bernat. Tiene forma fálica. Es decir, esto y otras cosas me hacen pensar que él estuvo en Montserrat en esos años y que en esos años él habría pintado el San Jerónimo y otro cuadro ahí perdido que se llama La Virgen del Gato. Y por otro lado, el primer cuadro que pintó después de su llegada de Cataluña, que es La Virgen de las Rocas, lo pintó a partir de 1483, también aparecen motivos monserratinos. Es decir, que esta desaparición coincide en el tiempo con los cuadros que tienen más motivos monserratinos.
E incluso detalles también de Barcelona, ciudad.
Sí, esto sería un repinte del cuadro La Anunciación, donde aparece la ciudad de Barcelona, distintiva claramente porque Barcelona se caracteriza porque todas sus torres son truncadas y octogonales. Es decir, no tiene torres acabadas en punta, como otras ciudades, o bóvedas, ¿no?
¿Sí?
En Barcelona no abundan ni las bóvedas ni los pináculos. Abundan las torres octogonales y allá aparece una torre que es muy parecida, yo diría idéntica, a la torre de Santa María del Pi. Por otro lado aparecen las dos torres de Santa María del Mar y aparece un puerto en construcción. Un puerto que unos metros más allá, en una isla, está un faro en lo que Barcelona sería la isla de Mayans. Ahí es donde se construyó el primer puerto. Curiosamente, el puerto de Barcelona fue iniciado en 1477, cuatro años antes de su primera visita a Barcelona. Eso y otras cosas me hacen pensar que él estuvo en Barcelona y en Montserrat.
¿Hasta qué punto influyeron la alquimia, la astrología o la magia en la vida de Leonardo?
Yo creo que eso es evidente. En primer lugar, porque se rodeó de alquimistas. Por ejemplo, un discípulo suyo que se llamaba ahora no recuerdo el nombre de pila, pero su sobrenombre era Zoroastro de Peretola. Era una persona que estuvo trabajando durante casi 20 años con él, que era metalúrgico. Este era un alquimista declarado. Aparte, en sus cuadernos aparecen varios listados de productos alquímicos. Y también trabajó con un tal Rustici, con el que colaboró en una serie de estatuas que están en Santa María de las Flores, en Florencia. Y ese tal Rustici también era un alquimista. Incluso es nombrado como alquimista en la ciudad de Roma por el Papa León X, que es el que estaba en Roma a comienzos del siglo XVI. O sea que él reiteradamente se rodea de alquimistas, escribe listado de productos alquímicos, y por otro lado es mencionado como alquimista y mago, ¿no? A ver, eso no quiere decir que él no hizo algún texto contra la alquimia, entendida como la transmutación de los metales, es decir, como de pasar de un metal como el plomo en oro. Él supongo que entendía la alquimia como un proceso químico hecho de forma racional, ¿no? No de forma mágica, ¿no? Él estaba en contra de la magia, la necrofilia y otro tipo de actividades que podemos considerar un poco esotéricas, mágicas, ¿no? Eso no quiere decir, por otro lado, que él tenía una cierta confianza en, por ejemplo, en que le leyesen la mano, porque él en dos ocasiones anota en sus cuadernos que le habían leído la mano y había pagado un dinero por ello. O sea, es una persona un poco contradictoria, pero yo estoy convencido que las actividades de tipo alquímico o otras actividades de este tipo las había cultivado.
Ya, y quizá por eso estuvo en el monasterio de Montserrat, según tú planteas, porque era un poco el centro de la alquimia en ese momento.
No sé si era el centro, pero era un lugar importante. Si uno mira, revisa los incunables que había en el monasterio sobre esas épocas, sobre el siglo XV, verá bastantes ejemplares de libros de alquimia. Por otro lado, en Cataluña en ese momento había una gran ebullición alquímica, había muchos alquimistas, ¿no? Y yendo un poquito más allá, se podría decir que la alquimia occidental moderna aparece, no diré en Cataluña, pero sí en el ámbito, digamos, peninsular, cuando hablamos de personajes como Arnau de Vilanova o Ramon Llull, que están muy, muy influidos por la alquimia árabe, ¿no?, que se practicaba en la España árabe. O sea que yo creo que también hay que pensar, por ejemplo, que en Ripoll ejerció un famoso papa, un papa considerado herético, que es el papa del milenio, el papa, ahora no recuerdo el nombre, pero estuvo también en Ripoll, y allá en Ripoll es un monasterio donde se practicaba pues la alquimia, y también, por ejemplo, las ciencias provenientes de los griegos llegaron a través de los árabes. O sea, era un lugar que estaba medio camino entre la cultura occidental y la cultura oriental. Y supongo que es por ello que ya se habían concentrado muchos conocimientos y arcanos.
Terminando esta curiosa historia, los cátaros. Dices que quizá Leonardo da Vinci provenía de una familia cátara del sur de Francia, ¿no?, de la Cataluña francesa.
Sí, hay que tener en cuenta que en el siglo XIII pasaron muchas cosas en la zona del sur de Francia y lo que es actualmente Cataluña. Mucha gente de Occitania, que fueron perseguidos por sus creencias religiosas, fueron a parar a Cataluña. La prueba está en que, por ejemplo, algunos buenos amigos que yo tengo tienen nombre occitano. Son catalanes, pero con nombre occitano, y eso es producto de la cantidad de occitanos que se instalaron en Cataluña. Hay quien dice que prácticamente se dobló la población. Estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Pero otra parte de los cátaros fueron a parar a Italia porque pensaban que allá estarían más seguros, cuando no fue así en absoluto, ¿no? Se puede decir que las familias más pobres se quedaron en Cataluña, mientras que los más ricos fueron a parar a Italia. Hay muchos, pero tengo constancia de muchos catalanes y occitanos que se instalaron en la zona de la Toscana, del Milanesado, incluso hasta la zona de Apulia, en el sur de Italia. Y al final, cuando ya los estaban persiguiendo también en Italia, se concentraron en la zona de Sicilia, que habían sido protegidos por el emperador germánico, que en el momento estaba en Sicilia. Entonces, se puede decir que es muy posible que los que se instalaron en Italia, procedentes de Cataluña, tuviesen este origen cátaro. Pero por otro lado, también se puede hacer una lectura cátara de la obra de Leonardo. Uh-huh. Y esto, yo no soy el primero en decir eso, ya lo han dicho otros antes que yo. Y es por eso que, por ejemplo, que obras como la Adoración de los Reyes no la acabó nunca. Porque tiene una lectura cátara bastante clara, o al menos herética.
Qué curioso. Último aspecto de Leonardo. Era profeta también, decía, se había hecho profecías.
Y tanto que sí. Él escribió bastantes profecías. Es curioso porque utilizaba un concepto que después fue recuperado por el movimiento New Age, que es el concepto de fuerza.
Fuerza.
Él veía como una especie de... De hecho, un filósofo alemán, de mediados del siglo XX, escribió sobre este tema, del concepto de la fuerza que Leonardo empleaba. Y él hablaba como de una especie de fuerza que unía a todos los seres vivos, que esto aparece en la saga, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, uh-huh. que es llamada así, de la misma manera, la fuerza. Y esta fuerza, de alguna manera, tiene alguna relación con el, no sé cómo llamarlo, con el estado anímico del planeta, ¿no? Entonces él piensa que toda la maldad que hay en el hombre, estoy hablando de Leonardo da Vinci, uh-huh. si se concentra y se acumula y se agrava, puede provocar pues una serie de hechos, eclosiones o desastres, que él los describe como explosiones, como diluvios, como grandes cataclismos que pueden afectar al mundo entero. Y de hecho habla, pues yo qué sé, de seres humanos que se refugian infructuosamente en el centro de la Tierra para evitar pues estas grandes explosiones y cataclismos que afectan al mundo. Y él es una lectura muy moderna, en plan un poco apocalíptica, ¿no?, de lo que podríamos llamar explosiones nucleares o algo así, ¿no?, o concentraciones de fuerza que provocan grandes desastres, ¿no? Es algo un poco raro, es un personaje muy enigmático, muy raro, que tiene unas visiones realmente muy adelantadas para su tiempo. Yo creo que tiene un concepto de la energía y de la fuerza que estaba muy por delante de lo que, bueno, de lo que se podía concebir en su época.
Ya. Otro aspecto de Leonardo da Vinci, la profecía. Tú dices, para terminar, que La Última Cena, ese cuadro que ha hecho correr ríos de tinta con las claves que se escondía y con lo que si estaba ahí el Grial, etcétera, etcétera, es un festín filosófico, dices tú, más que un cuadro, ¿no?
Sí, yo, más que un cuadro religioso, que yo lo veo bastante pagano para ser La Última Cena, lo veo como una especie de resumen filosófico de su doctrina. Y eso es así porque, en primer lugar, él no describe lo que sería una última cena pascual en la vida de Jesús. Porque, por ejemplo, no aparece el elemento de la copa, que es tan importante en la Eucaristía cristiana. Los panes que él dibuja son panes con levadura, lo que contradice una cena pascual, es decir, una cena de Pascua entre los judíos de la época. Y por otro lado aparece, ya eso es algo bien sabido, en lugar del personaje de Juan aparece un personaje femenino que muy bien podría ser la Magdalena. Por otro lado, que siendo amenazada por San Pedro de una manera bastante evidente. Y eso, digamos, tiene una constatación en los evangelios apócrifos, por ejemplo, en el Evangelio de Felipe o en el Evangelio de María Magdalena. Son evangelios apócrifos de carácter gnóstico. Yo creo que él sigue más o menos esa corriente de tipo gnóstico y apócrifo que la corriente cristiana dominante en su época.
¿Qué cantidad de cosas se pueden descubrir si raspamos un poco la historia, José Luis?
Sí, bueno, claro, hay que raspar, pero sin hacer agujeros, ¿eh?
Sin hacer agujeros.
Sin que metamos el dedo demasiado en la llaga.
El viaje secreto de Leonardo da Vinci, de José Luis Espejo, es el libro que, el último que ha publicado. ¿Hay forma de ponerse en contacto contigo, José Luis? Estás en las redes sociales, ¿no? Si te buscan,
sí,
en Facebook.
Me pueden encontrar a través, bueno, si buscan en Google, ponen José Luis Espejo, me encontrarán fácilmente. Tanto mis libros como yo participo, por ejemplo, en YouTube, tengo colgado unos cuantos vídeos, incluso también en una red que se llama academia.edu, donde ahí tengo colgado algunos de mis artículos. En fin, es fácil de encontrarme por internet.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros.
Lo mismo digo.
Espero que nos sigas descubriendo algunos secretos de estos personajes históricos y de otros asuntos por ahí en el planeta.
Bueno, vale, gracias.
Fuerte abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este programa del Espacio en Blanco, la primera edición. Estuvimos en Israel la semana pasada, hubo un lugar que nos llamó mucho la atención, se llama Yad Vashem. Ahí nos quedaron muchas cosas por contaros. Este siguiente invitado, uno de los historiadores más importantes del sitio, nos narra algunas aventuras, ya veréis. Seguimos en este museo del Holocausto Yad Vashem y nos llega un nuevo invitado, Abraham Milgram. Buenas noches.
Sí.
Historiador, y te ocupas un poco de recuperar la memoria histórica de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ocurrió, y tratar de poner, como decíamos antes con Hilda, nombre a esa cantidad de millones de personas que no lo tienen.
De hecho, esa es la función de este instituto, es un memorial. Y que tiene, en fin, todo un complejo de la memoria. Y que sí, tratamos de hace ya como 50 años de recuperar la memoria, construir la memoria de una de las tragedias, unas mayores tragedias que ocurrió en el mundo, que fue el asesinato sistemático total de los judíos que estaban bajo el dominio alemán. Y uno de los aspectos es, claro, personalizar, individualizar las víctimas. Y eso se hace, hicimos a nivel del museo, pero lo hacemos en otros aspectos también, en publicaciones, en investigación y en el campo de la educación principalmente.
Dime una cosa, se lo preguntábamos a Gilda, ¿por qué ocurrió esa catástrofe, ese hecho tan increíble en la historia de la humanidad?
Bueno, esto ocurrió en consecuencia de la subida al poder de un movimiento político racial de los nazis, que llevaban una ideología antisemita, racial, política, y que querían construir una utopía, y que era construir tratar de modificar la orden del mundo, y que para ellos, lograr este objetivo de una utopía nazi, en construir un mundo construido en base a la raza, una jerarquía de razas en que la raza aria sería la dominadora del mundo y todas las otras razas estarían subyugadas a esta raza. Para eso era necesario limpiar el principal obstáculo para esta utopía, que eran para ellos, a sus ojos, los judíos. O sea, los judíos eran vistos como el principal enemigo, un veneno que existía y que había que eliminarlos para entonces lograr este objetivo. Pero claro que eso ocurrió en una Europa que estaba, no solamente Alemania, pero otros países también estaban envenenados de este odio a los judíos que llamamos de antisemitismo, de estereotipos negativos. Los judíos estaban asociados al liberalismo, a ideas sociales, al modernismo, al comunismo. Y eso era, bueno, había también la tradición antijudía cristiana de muchos siglos. Y todo eso colaboró para que el judío se transformara en Europa en los años 30 y 40 en el otro ultimativo, en el otro categórico. Y bueno, cuando después que Hitler subió al poder y hubo la transformación de Alemania en un país totalitario y la ideología antisemita como la espina dorsal de este movimiento político y la conquista de Europa por las tropas alemanas, eso fue posible ocurrir y de hecho lo lograron.
6 millones de personas judías, pero también gitanos, homosexuales, hubo otra mucha gente que cayó en ese holocausto. ¿Dónde estaba Dios? Preguntaba también a Gilda en ese momento. ¿Dónde estaba ese Dios al que van todas esas oraciones?
Bueno, esa es una pregunta más de orden teológica. Y no hay una respuesta sobre este asunto, sino que es más bien algo que más polémico. Hay aquellos que dicen que no es una cuestión de Dios, sino que es una cuestión de hombre. La pregunta que hay que hacer es no dónde estaba Dios, sino que dónde estaba el hombre. O sea, ¿qué pasó con algunas centenas de años de una tradición humanista, racional, que empezó con la Revolución Francesa? ¿Y qué pasó con todo este cuerpo de ideas y de valores? Eso se derrumbó como un castillo de arena. O sea, la pregunta es no con respecto a Dios, sino que con respecto al hombre, porque esto fue hecho por hombres y no como un acto divino.
En aquel tiempo Europa estaba en crisis. Se vuelve a repetir un poco la historia. ¿Crees que hemos aprendido eso que ocurrió para no volver a repetirlo? ¿O el ser humano es el único que desde el punto de vista de la historia tropieza varias veces en la misma piedra?
No creo que pueda decir que un sí grande o un no grande. En algunos aspectos le puedo contestar de que parece que Europa y parece que el hombre en general no logró aprender la lección del Holocausto. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hemos sido testigos de varios genocidios. Sea el genocidio, uno de los peores fue en Ruanda en 94, en 100 días casi 1 millón de personas fueron asesinados, y en Camboya, y tenemos también otros actos en Yugoslavia. O sea, sobre ese aspecto digo, el hombre tenía que haber aprendido algo del mayor genocidio que hubo, que fue con los judíos, aparte de otros victimados, pero parece que no aprendió. Por otro lado, diría que alguna conclusión sí se sacó, porque vemos, en fin, en Yugoslavia, quizás porque sea dentro de Europa, en el corazón de Europa, y hubo una intervención por parte de las potencias, principalmente Estados Unidos, para evitar que hubiese un asesinato grande.
Déjame que diga, después de que hubieran asesinado a mucha gente, llegaron un poco tarde las ayudas allí también a Yugoslavia, ¿no?
Sí, hubo un inicio, claro, y de algunos millares de personas se fueron victimados, pero con todo, uno no se sabe a dónde eso podría haber llegado, y la intervención fue importante.
Nos interesa mucho, que muy poca gente conoce, ese papel de los justos entre las naciones en España. Nos ha contado algo Gilda. Yo no sabía que había españoles que habían ayudado de esa manera tan decisiva a salvar unos cuantos judíos. Cuéntanos un poco, si puedes, mínimamente su historia.
Entre Yad Vashem reconoció hasta hoy como casi 24.000 justos entre las naciones. Los justos entre las naciones son no judíos que durante el periodo de la ocupación nazi en Europa tuvieron el coraje, la integridad humana de salvar judíos. España no fue un país conquistado, pero hubo algunos españoles, y que eran en general diplomatas, que representaban a España en los países de ocupación nazi, y que hicieron actos humanitarios, y que por sus actos judíos fueron salvos. Eran judíos que estaban condenados a la muerte, y ellos lo salvaron. Uno de un ejemplo es la pareja Santaella, José Santaella y su esposa, que eran diplomatas españoles en Berlín, y que en el colmo de la persecución a los judíos, ellos tomaron una joven como empleada, pero fue una forma de protegerla, de salvarla, y después su madre. Y después, aunque ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores español, los trasladaron así a Suiza, así, de ahí enviaban paquetes con comida, y así es de que las protegieron hasta y las salvaron hasta el final de la guerra. Pero una figura también importantísima y de que tenemos mucha veneración por él es San Brice, que era el encargado de negocios de español en Budapest, en Hungría, que fue ocupada por el ejército alemán en 44. Y que en el momento en que empieza la deportación de judíos de Hungría para Auschwitz, Sans Brice tuvo varias iniciativas para otorgar documentos españoles para judíos, y la mayoría de ellos no tenían ningún vínculo oficial con España. Y estos documentos fueron documentos de que los protegieron de la deportación. Y eso fue un acto muy, muy importante. Otro es Jorge Perlasca, que es más bien un italiano. Pero al final del año 44, cuando el encargado de negocio español, Sans Brice, tuvo que volver a España, Perlasca, como siendo un español, tomó el lugar de y ahí continuó el trabajo de salvación, pero todo en nombre de España y como un español. Así es de que tenemos, los españoles son en general diplomáticos, porque actuaron en esos países donde los judíos estaban siendo perseguidos y deportados para la muerte.
A punto de terminar, ¿tu familia vivió el Holocausto? ¿Tienes alguien en tu familia que haya vivido esa historia?
Sí, claro, como soy de origen ashkenazita, o sea, de Europa, la familia de mi padre y de mi madre también, que vivían en Polonia, la mayoría de ellos fueron exterminados y fueron llevados para el campo de muerte de Treblinka. O sea, mi familia, por parte de mi padre, por ejemplo, más de 100 personas. Y quedaron poquísimos. De hecho, una persona apenas, que era mi tío, y que era un joven y que trabajaba como herrero, y los alemanes lo explotaron su capacidad de trabajo, y él fue llevado a un campo de trabajo y después para Auschwitz, y participó en la marcha de la muerte y logró salvarse. Pero es el único de una familia grandísima, con tíos, primos, abuelos, en fin, y que no los conocí, y hacen parte de los 6 millones de judíos.
Supongo que conocerás gran parte de esos campos de concentración. Has hablado de Treblinka, Auschwitz. ¿Has estado allí? ¿Qué sientes cuando estás allí?
Sí, conozco en Polonia, conozco casi todos los campos y estuve muchas veces, porque también he guiado grupos de profesores y de estudiantes en estos recorridos educativos. Es algo que me da mucha conmoción, porque son lugares que muy significativos, y no solamente para mí, son significativos para los judíos, son significativos para la raza humana. No es algo que tiene que ver únicamente con las víctimas, tiene que ver con todos. Pero sí, son lugares de mucha simbología, de mucho, mucho dolor, y que cuando tú estás ahí, de pronto tenés una gran carga de asociaciones con lo que ocurrió, y también te hace reflexionar sobre la condición humana, sobre el mundo, sobre los problemas que vivimos, y que hay algunos elementos que todavía no desaparecieron, que quizás son parte de la naturaleza humana.
A punto de terminar, ¿los judíos habéis perdonado esa historia? ¿Los judíos habéis perdonado el Holocausto? ¿Has perdonado tú a esa gente que masacró a tu familia?
No. No, eso no, eso quizás el perdón está más impregnado en la, quizás en la cultura, en la tradición y, cristiana de perdonar. Y no hay perdón para estos asesinos que hicieron este crimen de tal magnitud únicamente por la única razón que estas víctimas nacieron judíos. No había otra razón, ni económica, ni política, nada. Te pregunto, ¿qué razón tenían alemanes para llegar en la isla de Rodos, o en la isla de Zakynthos, otros lugares de Grecia, donde ahí vivían judíos que ya 400 años de origen española, y que no tenía ningún contacto con Alemania, ni con los alemanes, ellos no los conocían, no les hicieron ningún mal? ¿Qué razón había para llevarlos de Grecia 7 días con trenes para Auschwitz y asesinarlos ahí? ¿Cómo se puede perdonar a esta gente?
Yo no soy historiador, yo hago preguntas solamente. Gracias. Ojalá, como historiador, no tengamos que repetir la historia, volver a contarla, y espero volverte a ver por aquí. Gracias por tu trabajo.
Gracias a ustedes, y también, por supuesto, estoy de acuerdo que eso no se repita con ningún pueblo, y que jamás seamos testigos de crímenes de esta categoría.
Ojalá. Shalom. Pasaje de la historia que no queremos que se vuelva a repetir. Teníamos 5 ganadores, son Pablo Campo de Barcelona, Armando Lladó de Ciudadela, Menorca, José María Aragón de Murcia, Encarnación Serrano de Jaén y Maribel Carmona de Almería. Poneros en contacto con nosotros, darnos vuestra dirección para enviaros vuestro premio. Y aquí terminamos, mañana segunda cita del Espacio en Blanco, con algunos peligros de la red y algunos detalles que no tenéis que perderos, y otros cuantos temas que os van a interesar. Gracias por la escucha, feliz fin de semana, nos vemos aquí a las 2, la 1 a las Islas Canarias. Cuidaros.